COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora recordamos la noticia de este martes. Como estaba previsto en el guión, Inés Rey y su equipo de gobierno no han superado la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos, pero el pleno extraordinario celebrado esta mañana ha dejado también claro que van a seguir gobernando, porque el BNG no se unirá al Partido Popular para presentar una moción de censura. Hay ahora un mes para presentar esa moción de censura. Si no se presenta, los presupuestos quedarían automáticamente aprobados, aunque habrá 15 días para presentar alegaciones, por lo que la ciudad contará con nuevas cuentas en el mes de abril. Unas cuentas que, según el Partido Popular, llevan asociadas unas nuevas bases de ejecución que otorgarán todo el poder a José Manuel Lajetuñas, portavoz del gobierno local, que podría así cambiar partidas sin pasar por la fiscalización del pleno. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y una semana más, delegada, seguimos hablando del problema del acceso a la vivienda. En este sentido, la semana pasada nos visitaba la ministra del ramo para ver las obras de construcción de 50 viviendas de promoción pública en Xuxán. La ministra ponía de ejemplo a nuestra ciudad en materia de vivienda. ¿Usted cree que nuestra ciudad es ejemplo de iniciativas que minimizan el problema del acceso a la vivienda?
Bueno, está claro que la vivienda es una de las principales preocupaciones, ¿no?, de los ciudadanos, y por tanto hay que actuar. Y la Xunta de Galicia, nosotros no solo lo estamos diciendo, sino que estamos actuando como una administración responsable, con hechos y también tomando decisiones de mucho calado. A nosotros nos alegra que la ministra venga a Coruña por segunda vez. La primera vez vino a Xuxá a visitar precisamente una de esas viviendas que está construyendo la Xunta de Galicia, y nos alegramos de que el ayuntamiento pues empiece también a sumar en ese impulso que la Xunta está dando en este polígono de Xuxá, ya que nosotros somos el principal promotor de vivienda. Yo asistí a ese acto con la ministra, de 50 nuevas viviendas por parte del ayuntamiento, que esto se pudo hacer pues gracias a un convenio que se firmó con la Xunta de Galicia en diciembre del año 2023 y a través de los fondos europeos. Y eso se gestionó pues a través de la Xunta de Galicia, donde bueno, fue también beneficiado otro ayuntamiento de Galicia y después también promotores particulares. Por tanto, nosotros seguimos trabajando en la línea de seguir construyendo nuevas viviendas protegidas en esta legislatura, y uno de esos objetivos es poder llegar hasta 8.000 y facilitar suelo para poder construir 25.000 nuevas viviendas en toda Galicia. Por tanto, hablamos de hechos y hablamos también de realidades. Estamos también pues en conversaciones con el propio ayuntamiento para poder facilitar otra serie de parcelas y para que desde la Xunta de Galicia podamos seguir construyendo en más viviendas de promoción pública.
Se ha reunido también en las últimas horas con la agrupación coruñesa de asociaciones de vecinos. ¿Qué les han trasladado en este encuentro?
Sí, es verdad, me solicitaron información. Es una nueva agrupación coruñesa que conforma pues asociaciones, ¿no?, del ámbito de la ciudad de La Coruña, donde ellos quieren defender intereses de los ciudadanos en diferentes barrios, y por tanto, bueno, tenían dudas hacia diferentes proyectos que se están realizando en la ciudad. Lógicamente, y así les trasladé, los que son competencia municipal es el Consejo de La Coruña que les debe dar respuesta, pero sí hay algunas actuaciones que estamos desarrollando desde la Xunta de Galicia, como es el tema del transporte metropolitano y otras actuaciones, bueno, pues que querían ellos saber. Saben que la Xunta de Galicia siempre tiene las puertas abiertas Y también aproveché, bueno, pues para trasladarle también una orden de ayudas que tenemos abierta al plazo hasta el 17 de febrero, donde las asociaciones vecinales de toda Galicia, y por eso en particular también las de la ciudad de Coruña, bueno, pues pueden también verse beneficiados de este tipo de ayudas, bueno, que les van a valer en caso de que tengan local para reforma, condicionamiento de los grupos locales o también pues para la compra de material que puedan utilizar pues este tipo de asociaciones.
Dos días después de que se termine ese plazo para estas ayudas para asociaciones de vecinos, el 19 de febrero se abre el plazo para solicitar otras ayudas, en este caso por parte de los centros comerciales abiertos. ¿Qué novedades tiene esta convocatoria?
Sí, una orden de ayudas que no es nueva, como bien indica que volvemos a tenerla, dirigidas a esos centros comerciales abiertos. Precisamente en nuestra provincia de La Coruña pues hay 15 centros comerciales abiertos, y lo novedoso que podemos tener en esta orden es que este año pues es en régimen de concurrencia competitiva, y ahí lo que estamos buscando es la calidad y la excelencia de las propuestas, ¿no?, que tengamos para la dinamización del comercio en diferentes zonas, y después también que van a poder optar ayudas extraordinarias para realizar actividades pues en coordinación con ayuntamientos y con entidades locales. Son actividades de dinamización y que tengan, como no podía ser de otra manera, de objetivo pues la incentivación del consumo y la atracción de clientes en el pequeño y mediano comercio.
Y hablamos, delegada, también de ayudas para ayuntamientos y entidades sociales para la promoción de la igualdad. ¿En qué consisten estas ayudas?
Sí, con estas ayudas lo que se presenta de la Xunta de Galicia, ¿no?, pues es, por un lado, promocionar la igualdad, la lucha contra la violencia de género, también la conciliación corresponsable, por eso para diferentes actividades en aras a poder conciliar, y también ayudas para esos ayuntamientos que tienen centros municipales de información a la mujer. En ese sentido, bueno, pues se divide el presupuesto en esas tres patas, y a mí sí me gustaría sobre todo pues la línea de conciliación responsable, ¿no?, que tiene 6,5 millones de orzamento, ¿no?, que lo que queremos desde la Xunta es que se puedan desde los ayuntamientos financiar servicios y actividades de conciliación dirigidas pues a familias con niños de hasta 16 años, ¿no? Incluso pues esos servicios de madrugadores que en cierta medida, bueno, ayudan a aquellas personas que tienen que irse pronto a trabajar, y es un espacio donde ellos puedan también tener a los niños. Por tanto, seguimos trabajando en esa línea. Creemos que la corresponsabilidad es muy importante, pero sin olvidarnos también de seguir haciendo programas de promoción de igualdad y sobre todo de programas de prevención de violencia de género, que por desgracia pues aún sigue habiendo casos.
Pues sí. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Imagina que tu mascota tiene fiebre, deja de comer y está decaída. Corres al veterinario esperando respuestas rápidas, pero en lugar de recibir tratamiento inmediato te encuentras con retrasos porque la normativa de medicamentos exige trámites burocráticos interminables antes de poder administrar un antibiótico que podría salvarle la vida. Este es el resumen que hace el colectivo Veterinarios Unidos de lo que está pasando tras la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023. Por ello, hoy, si has acudido a algún veterinario a las 11 de esta mañana, puede que te hayas encontrado con la puerta cerrada. Protestan de esta forma en esta jornada sobre una norma que denuncian limita el ejercicio de su profesión. Ana Julia Harfuch es veterinaria, directora de la Clínica del Sol en la Avenida de La Habana.
Se ha producido un malestar general, una incertidumbre y una preocupación en el sector de veterinarios clínicos de pequeños animales por una serie de circunstancias que, bueno, yo más o menos te voy a enumerar. En primera instancia, porque la carga burocrática que implica y el objeto que implica es enorme. Tenemos que dedicar mucho tiempo de nuestro, bueno, de lo que es la consulta en sí, o quedarnos posteriormente a haber hecho la consulta, a cumplir con esta herramienta de PrestVet. Y, por otro lado, que de ser una carga burocrática, el objetivo por el cual se hace esta carga burocrática no está claro. No lo entendemos. Esto sumado a que el sistema informático del Ministerio presenta problemas de funcionamiento y es bastante arduo. Nos resulta complejo, poco ágil, y esto hace que, de alguna manera, algún veterinario puede llegar a incumplirlo, y los incumplimientos acarrean unas sanciones que son realmente importantes y que creo que, después de trabajar tanto, no nos lo merecemos. Sí. En segundo lugar, ha quedado demostrado que todos los días, porque eso nos pasa todos los días, la inexistencia de medicamentos en farmacias no es suficiente. Es decir, no solamente no están provistas, sino que los farmacéuticos de humano tampoco tienen la preparación en lo que es el canal veterinario. Por lo tanto, son meros dispensadores y no tienen la cualificación para hacerlo. El circuito de dispensación se nos ha alterado y no podemos garantizar que los tratamientos sean completos. Es decir, nos ha pasado, y la semana pasada concretamente en Coruña, que hicimos una receta de un antibiótico que era amoxicilina, y en tres farmacias no lo tenían, el de uso veterinario, y por supuesto en una de ellas nos han maltratado a los veterinarios diciendo que aprendan a hacer las recetas, cosa que también me parece una cosa que no es de recibo. Sí. En tercer lugar, se establece una puesta en marcha de, o sea, ahora se está estableciendo lo que es la puesta en marcha de las recomendaciones de determinados antibióticos, que los establece la Agencia Europea de Medicamentos, pero que limita el criterio médico-científico. Es decir, nos han dividido los antibióticos en grupos A, B, C, D, de los cuales solo podemos utilizar el grupo D, el grupo C con ciertas restricciones, con determinados estudios, citologías o cultivos antibiogramas. Y esto realmente no solamente pone en duda nuestro criterio, que al margen de que podamos estar en mayor, o sea, de acuerdo o no con todo esto, lo cierto es que creo que somos un colectivo bastante bien formado, comparándolo con los otros dos colectivos que también recetan antibióticos, que son el de odontología y médicos. Uh-huh. Entonces, defendemos que tenemos una preparación correcta. Esto, evidentemente, es un avance importante, el hecho de reportar el antibiótico, y vuelvo a repetir, no es que estemos en contra de esto, sino que estamos en contra de la herramienta que se está implementando, que se nos meta en el mismo saco que los veterinarios de grandes animales, que sí es un animal que va a consumo, por lo tanto tienen unos canales diferentes de control que los nuestros, y defendemos que lo que queremos es poder garantizar el tratamiento completo de un animal.
Ante esta situación, Ana Julia, ¿qué sería lo idóneo para vosotros?
Yo creo que lo idóneo sería, evidentemente la herramienta no es ágil, corregir la herramienta del PrestVet, y que nos den un periodo de entrenamiento con ella antes de poner sanciones, antes de poner, antes de que se nos echen encima con no solamente con sanciones, sino también con multas que son desconsideradas. Mm.
Para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, con esta herramienta que tenéis, ¿podría caber la posibilidad de que yo acuda con mi mascota al veterinario, que se tarde en administrar ese antibiótico con graves perjuicios para la mascota?
Sí.
¿Y eso ha pasado o todavía no?
Bueno, a nosotros nos está pasando, no. Que se nos hayan muerto, no. Pero sí, hemos tenido muchas complicaciones de propietarios que han ido de farmacia en farmacia buscando el medicamento, porque tú date cuenta que los medicamentos se dividen en medicamentos para personas y medicamentos para veterinaria, pero hay muchos principios activos, como puede ser una amoxicilina, que tanto utilizábamos la de veterinaria como la de humano, en sus dosis correctas y en su administración correcta. Bien. Bueno, pues ahora ya no se puede hacer, ahora solamente se puede consumir la de veterinaria. Esto va en perjuicio de que el propietario no pueda conseguir la medicina, porque la farmacia pues solo tiene la de humana, porque no se la pueden pedir o por lo que sea. Entonces los tratamientos se comienzan pues mucho más tarde o se comienzan de manera incompleta o inclusive son más caros, porque una amoxicilina de veterinaria cuesta muchísimo más, 3, 4, 5, 6, 7 veces más cara que un genérico de humana.
¿Y vosotros, Ana Julia, sentís que lo que se está poniendo en duda con todo esto es vuestro saber hacer?
Por supuesto, que habrá de todo, por supuesto, también. Sí, totalmente sí. Y eso por un lado. Por otro lado, es tiene más cosas, como por ejemplo el exigir la identificación con microchip de animales que no lo tienen, que al margen de que sea obligatorio, y yo confío y creo y apuesto por la identificación de los animales por seguridad del animal. Te pongo un supuesto, el típico gato que se cae de un cuarto piso o que lo atropella que es de la calle y lo atropella un coche, te lo traen y necesitas poner un antibiótico y no lo puedes poner si no está debidamente identificado. Con respecto a esto, nos han abierto una puerta y es que con que logremos describir que el animal tiene pues determinado color de pelo, largo de pelo, ojo verde o lo que sea, dar identificaciones del animal, nos permitirían justificar el uso de ese antibiótico. Pero, bueno, pues, ¿qué hacemos con aquellos que sí tienen propietario y no les apetece identificarlo? Yo no sé si nuestro colectivo es el que tiene que funcionar como policía. Yo no me considero así y respeto la decisión de cada propietario.
1:46. Vamos también con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
En este martes son varias las opciones culturales que ofrece la ciudad. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la presentación del libro Grapo, el parto comunista de 1975. Es una obra de Eloy Ramos Martínez y en el acto participará también Paco Vázquez, exalcalde de A Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede. En el Colegio Oficial de Médicos, en la calle Riego de Agua, a las 7:30 se presenta también el libro Aprender a ser mayor, el libro blanco de los mayores, de Alfonso García, Germán Burgallo, Marga Agraso y Tania López. La conferencia Enfermedad Cardiovascular, ¿qué podemos hacer para prevenirla?, podrá escucharse a las 6 en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina de Galicia. La delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia celebrará a las 6:30 la conferencia Arquitectos como excusa, Axencia Social, Xustiza Espacial e Deseño Regenerativo. Estará impartida por el arquitecto costarriqueño Michael Smith Macy's. Su arquitectura fomenta la participación, colaboración, cooperación y la propiedad de los residentes de bajos recursos. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Encontro con Marcol y a continuación Salve María. El MUNCIT de A Coruña se une a la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con actividades especiales durante los fines de semana de febrero. Es necesaria la reserva previa o directamente en taquilla. Este sábado a las 12 se llevará a cabo el espectáculo familiar A Caixa Sen Pandora. El teatro para niños y niñas regresa al Ágora con el ciclo Bebescena de Primavera. Se representarán un total de 5 obras entre los meses de febrero y junio. La primera llegará este domingo de 11:30 a 1. Su nombre es Kliska, de Panic Map. Las entradas están a la venta a un precio de 6 euros. También hay disponible un abono familiar de 3 entradas para la misma función a un precio de 15 euros. Y para los menores de 3 años el coste es de 2 euros. Pueden adquirirse en ataquilla.com. Y ya tenemos nueva fecha para el concierto que Lorenzo Santamaría iba a dar en el Teatro Colón y que tuvo que ser aplazado por problemas de salud del cantante. Se celebrará el 16 de marzo a las 7:30 en el mismo escenario. La cita se enmarca dentro de la gira de despedida de Lorenzo Santamaría y dentro del 50 aniversario del lanzamiento de la canción Para que no me olvides. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive.
Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la sentencia de casi 8 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su pareja y le causó lesiones. Y el Ayuntamiento termina las obras de remodelación de la Plaza Pintor Laxeiro en Elviña. Se ha mejorado el pavimento, la accesibilidad y seguridad de la propia plaza colindante con el Colegio de Educación Infantil y Primaria Salgado Torres. La inversión ha sido de 400.000 euros financiados a través de los fondos europeos Next Generation. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida te contamos otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Lo tradicional y lo moderno, lo analógico y lo digital pueden darse la mano y convertirse en todo un éxito. Es el caso que te vamos a contar a continuación. Una tradicional mercería de nuestra ciudad que tiene una exitosa segunda vida gracias en gran parte a TikTok. Nos cuenta su historia Noel Abao.
Era la vía a la que había que ir en A Coruña sí o sí si querías vestir bien. Era el centro de la confección de la ciudad en la era pre-Inditex. A la sombrería Dandy, la tienda de ropa Dimazoy o los maillots de la Camelia se sumaban mercerías como Cándida o la Crisálida. Esta última, la tienda de las mantillas, se tuvo que mudar unos metros cuando el local original necesitó de una rehabilitación urgente. Los hermanos Nieves y Fernando pasaron del número 42 al 54 y se llevaron con ellos decenas de mantas y cajas con botones, broches, pañuelos o carretes de hilo. Ya pasaban con creces la edad de jubilación cuando nos contaban la dificultad de mantener un negocio de toda la vida.
Bajó mucho, porque hoy todo el mundo se compra la ropa hecha y no hay modistas. Y antes venían las modistas a buscar cosas.
Iba la costurera a tu casa, que a lo mejor venía con una máquina de mano a la cabeza y apuraban bien.
Unos meses después fallecía Nieves y su hermano cerró la tienda. Fue en 2019 cuando los botones llenos de polvo encontraron una nueva vida de la mano de Ramón Santos. Se hizo cargo del negocio y de un establecimiento de los años 40 hizo todo un fenómeno viral.
Acompáñame a buscar un botón.
Su frase introductoria tiene seguidores en todo el mundo. Su último vídeo en TikTok acumuló más de 2 millones de visualizaciones en solo un fin de semana. La dinámica siempre suele ser similar. Mostrar a este apasionado de la moda buscar algún producto en el almacén de 300 metros cuadrados que combina material nuevo con verdaderas reliquias que tenían Nieves y Fernando desde 1942. Una combinación de tradición y modernidad que también se ve en la clientela. María y Aurora ya eran asiduas de la mercería con sus anteriores propietarios y acuden mucho a la crisálida.
Hilo, traigo aquí la muestrita. Es que yo conocí a los antiguos.
Pues mira, hoy yo vengo a buscar un hilo para un pantalón que compré y unas agujas finitas. Y lo que tenemos que consumir es esto, no lo chino. Me gusta mucho porque están actualizados, aunque tengan cosas, busques cosas que no hay en otros sitios, pero son encantadores, sí.
Pero ese extra de modernización ha permitido a este local de A Coruña ser una verdadera atracción turística. Y es que, cuenta Ramón, le llega gente de todas partes.
Han venido de todos los países de Europa, han venido de casi todos los países de Europa a visitarnos gracias a las redes sociales y a que son seguidores. Y de España vienen de todos los sitios. Esta semana coincidieron aquí una persona de Burgos, otra persona de Valencia y otra persona que venía desde Canarias. Simultáneamente, es casualidad que 3 de los clientes que estaban en ese momento en la tienda fuesen seguidores de redes sociales. Nosotros encantados, yo encantado, me sigue sorprendido que me pidan fotos, pero yo evidentemente asumo que es parte del trabajo de promoción.
Su fórmula para estar abierto y ser rentable, ya lo querrían muchos autónomos, según nos cuenta, no hay más secreto que trabajo y buena compañía.
Pues no hay secretos, en realidad es trabajo diario, hay mucho trabajo detrás, también hay una estrategia, evidentemente rodearte de gente que sabe más que tú, pues para iniciarte en el mundo de las redes sociales o de cómo relacionarte mejor con los medios. precios y este tipo de cosas, pues hacen que el negocio siga vivo. Yo siempre digo que soy continuista de un proyecto que no era mío y que es importante también poner en valor al pequeño comercio. Yo creo que lo estamos consiguiendo.
Y sobre todo, creer en lo que haces y en que el comercio local tiene un peso enorme en hacer ciudad.
Sin la gente nosotros no somos nada, y sin vecinos, sin barrio y sin ciudad no somos nada. Por lo tanto, lo importante, nosotros fijamos población en las ciudades, en los pueblos y en las aldeas, evidentemente, como pequeño comercio, y eso es lo importante en realidad. Hacerlo con alegría, que el negocio sea viable económicamente, no todos los meses, evidentemente, pero bueno, que la mayor parte del tiempo que trabajamos sea viable para todas las familias que viven a través de los pequeños comercios.
Y así, un negocio que estaría abocado a desaparecer compite con Amazon y los centros comerciales. Tiene talleres de costura, un podcast y la historia del local ha inspirado una obra de títeres y una próxima novela. Ramón ha recogido el testigo de un nonagenario y ahora tiene 7 empleados y hasta ha abierto un nuevo local al principio de San Andrés, con la parte de lanas y labores que literalmente ya no le caben en su establecimiento. Cree lo de entrar, ver y tocar y tiene cientos de miles de botones, algunos de ellos reliquias. ¿Cuál es el más caro?
Pues creo que es un botón que es como de cristal checo y que cuesta unos 12, 15 euros aproximadamente. No es tan caro, no es tan caro. Y somos una tienda muy barata.
Desde hoy, este establecimiento viejoven da un paso más en su modernización, incluso para quien haya quedado a disgusto con su atención. Y es que es uno de los más de 80 comercios de la provincia que participan en un proyecto de la Xunta para agilizar las reclamaciones en materia de consumo. Se pueden presentar a través de un código QR en vez del papel tradicional. Por allí ha estado el consejero de Comercio y Empleo, José González.
O interés que temos todos é que haxe o menor número de reclamacións posibles, non? Pero si se dan esas reclamacións, pois que se poida facer dun xeito, si queren, máis anónimo, máis digitalizado, máis simplificado, que é o obxectivo da Administración Autonómica. A través dese código QR se accede a un formulario online, existe a posibilidade, pois durante un mes, de chegar a un acordo, unha resposta satisfactoria por parte do comercio, senón xa entraría o Instituto de Consumo de Galicia.
La Xunta aspira que, como esta tienda de San Andrés, el año acabe con más de 1000 establecimientos con el moderno sistema de reclamación, que, por cierto, no ha faltado en la visita el reto. Y Ramón ha conseguido encontrarle un botón al consellero muy parecido al que llevaba en el pantalón del traje.
Anda. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Enseguida, el deporte.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Viupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Bueno, tenemos reto por delante, 3 victorias consecutivas por primera vez. ¿Lo conseguiremos, Leti García Chas?
Pues esa es la idea, porque el Depor está en un buen momento. Ayer se cerraba la jornada con el empate 0-0 en la visita del Eldense al Oviedo. Esto hace que el equipo coruñés quede a 10 puntos de la zona de descenso. Tiene a 9 la sexta plaza. Y claro, ya estamos dudando a ver hacia dónde miramos. Pero de momento hay que pensar en conseguir la tercera victoria consecutiva este domingo, precisamente ante el Eldense de José Luis Oltra, domingo a las 4:15, porque es el rival que marca también la zona de descenso. Si ganas allí, ya te colocarías seguro con 13 de distancia sobre el Pozo. Diríamos que ya están gran parte de los deberes hechos, ¿no? Entonces sí que podríamos cambiar de objetivos. Hoy el equipo tiene día de descanso, pero espera Óscar Gil Sanz, por ejemplo, recuperar a Enfulu, que ya ayer realizaba gran parte de la sesión con el grupo, así que además serían buenas noticias desde la enfermería. Ayer también, durante el entrenamiento, le entregaban a Villares una camiseta conmemorativa con un 150, porque el capitán ha cumplido 150 partidos con la elástica deportivista. Todos son buenas noticias, ¿no?, en estos días, y esperemos que se pueda confirmar, como decimos, el domingo en esa visita a Elda. A partir de ahí, también estamos muy pendientes del Básquet Coruña. Estamos en un momento de parón, iniciando el equipo coruñés esa especie de mini pretemporada que querían realizar para resurgir en un mes de marzo en el que tienen muchos duelos directos. Está difícil la cosa, colistas con solo 4 4 victorias en la Liga Endesa, pero es un año de recién ascendidos donde ya preveían complicaciones. Ojalá que el mes de marzo les traiga alegrías. Hoy escucharemos en Deportes Cope Coruña un reportaje de repaso de lo que ha ido viviendo el equipo de Epifanio hasta ahora, hasta este parón. Y también tendremos entrevista con Dava Torres, capitán del Liceo, después de ese enfado que tuvo con TV3 a raíz de la derrota 3-1 frente al Barça, y que no lo entrevistaron de primero, como así tenía que ser, porque él había llegado antes. Así que respeto pidiendo también el equipo verde en esta liga, OK Liga, que es muy catalana, pero que ellos están ahí peleando por todo.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.